La Voz de América presenta.
Venezuela sobre la mesa. El presidente Trump se encuentra con hispanos en el estado de Florida. Honras de Estado despiden a la magistrada Ruth Bader Ginsburg. Camino a la justicia, el bus que recorre Estados Unidos para visibilizar la situación de miles de beneficiarios de TPS. Y el embargado Canal 12 de Nicaragua recurre a la solidaridad para pagarle a sus empleados. Desde Washington les damos la bienvenida al Mundo al Día. Soy Yasmín López y comenzamos con las noticias. El presidente Donald Trump se reunió este viernes con comunidades hispanas que residen en el sur de la Florida. José Pernalete nos dice que el mandatario estadounidense sugirió llegar a acuerdos con Venezuela para salir de la crisis, pero después de las elecciones.
En un acto de campaña presidencial, el mandatario estadounidense Donald Trump se reunió con representantes de distintas comunidades hispanas en Miami. Este encuentro, celebrado en la mañana de este viernes, fue escenario de una sugerencia del presidente en posibles avances en acuerdos condicionados con gobiernos de Irán y Venezuela, naciones recientemente sancionadas por Washington.
Yo impuse sanciones nunca vistas y les digo, bien sea Irán o Venezuela, y ellos ya quieren hablar. Todos quieren hablar, pero yo quiero esperar hasta después de las elecciones. Hace un año les dije, podemos hablar ahora o podemos hablar después de las elecciones, pero después de las elecciones va a ser mucho más difícil.
El presidente, durante su participación de una hora aproximadamente, cuestionó a su contendor demócrata Joe Biden y también habló sobre la travesía de la comunidad hispana desde sus países de origen hasta llegar a Estados Unidos.
Muchos latinos e hispanoestadounidenses vinieron aquí para perseguir el sueño americano, habiendo abandonado países que sentían eran muy inseguros. Y sabes una cosa, es una ideología muy similar. Está bien, por ejemplo, mira Venezuela, lo que está pasando allí, y verás algunas cosas interesantes. Miren eso y miren lo que está pasando en otros países. Algunos de ustedes o de esos otros países y tuvieron suerte de salir.
Esta alocución de campaña se desarrolló en el hotel propiedad del presidente, localizado en la ciudad de Doral. Durante la reunión, el jefe de Estado sostuvo conversaciones a puertas abiertas con representantes de comunidades colombianas, nicaragüenses y puertorriqueñas, entre otras. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En estas elecciones, el voto por correo ha tomado un rol determinante debido a la pandemia. Su fiabilidad ha sido cuestionada, a pesar de que el FBI no ha encontrado riesgo alguno en el proceso. Ahora, algo conocido como el voto desnudo llega como un nuevo reto. Laura Sepúlveda nos explica de qué se trata.
En el estado de Pensilvania, el llamado voto desnudo, aquel que no se envía dentro del sobre oficial designado para ello, era contado en pasadas elecciones, incluso durante las primarias de este año. Pero un reciente fallo de la Corte Suprema del Estado determinó que los votos que no sean marcados y guardados en el sobre oficial designado para ello serán descartados.
De acuerdo con las transcripciones de las elecciones generales de 2019, la Junta recibió 3.086 boletas en ausencia, de las cuales 197 estaban desnudas, o el 6.4%. Es probable que el número real de votos desnudos que recibimos en las elecciones primarias de junio haya sido de al menos entre 15.000 y 20.000.
La preocupación expresada por la comisionada de la ciudad fue consignada en una carta al Senado del Estado, destacando la importante cantidad de votos anulados que podrían representar para las elecciones de noviembre. Pues debido a la pandemia, muchos ciudadanos han decidido participar de los comicios de esta forma en vez de ir a votar personalmente.
Esto significaría que es muy probable que se desechen de 30.000 a 40.000 boletas solo en Filadelfia, cuando si uno considera que las elecciones presidenciales de 2016 en Pensilvania se decidieron por tan solo 44.000 votos, se puede ver por qué mi preocupación.
Más de 65 millones de boletas para votar en ausencia o por correo han sido solicitadas en 32 estados y el Distrito de Columbia, la mayoría de ellos por votantes inscritos como demócratas. La situación se registra mientras el presidente expresa mayor desconfianza en el voto por correo e incluso dice no estar seguro de que las elecciones de noviembre pueden ser honestas. Pese a ello, el director del FBI, testificando ante el Senado, aseguró que no hay información de fraude.
No he visto históricamente ningún tipo de esfuerzo coordinado de fraude nacional en una elección importante, ya sea por correo o de otro modo.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La jueza Ruth Bader Ginsburg recibió los honores más altos en el Capitolio estadounidense este viernes, después de una semana en la que la ciudadanía pudo rendir homenaje a la difunta magistrada y reconocer su histórico valor para la justicia del país. Jacopo Luzzi tiene todos los detalles.
Dos días de conmemoración frente a la Corte Suprema, donde miles de personas y numerosos funcionarios públicos pudieron dar un último adiós a la jueza Ruth Bader Ginsburg, incluido el presidente Trump. Y ahora en el Capitolio de Estados Unidos, Ginsburg rompió una última barrera este viernes, convirtiéndose en la primera mujer y la primera judía estadounidense en recibir honores de Estado en el Congreso. El honor dispuesto por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, puso fin a una semana de honras públicas.
All of the days of your life.
Todos los días de tu vida debes buscar la justicia. Así es como la jueza Ginsburg vivió su vida. La justicia no llegó como un rayo, sino a través de tenaz perseverancia. Todos los días de su vida. El cambio real, dijo, el cambio duradero ocurre paso a paso.
Solo unos 30 estadounidenses han tenido el privilegio de recibir honores de Estado en el Capitolio. Presidentes, líderes militares y miembros del Congreso. Todos hombres. El féretro de Bader Ginsburg dejó el Capitolio para su último viaje hasta el Cementerio Nacional de Arlington. Y este sábado sabremos el nombre de la nominada para reemplazarla en la Corte Suprema tras la confirmación del Senado, que podría llegar antes de las elecciones presidenciales.
Esto a pesar de que el último deseo de la difunta jueza fuera que se esperara al voto de los estadounidenses para elegir a su sustituto. La jueza Amy Coney Barrett, famosa por sus posiciones contra el aborto, es considerada la candidata favorita del presidente Trump. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Con el clima creado respecto a una transición pacífica del poder en Estados Unidos, el rol de la Corte Suprema toma más relevancia. Jorge Agobián nos cuenta cómo se plantea el actual escenario en ese contexto.
El presidente Donald Trump puso nuevamente en duda la rigurosidad del sistema electoral estadounidense debido a su rechazo a la votación por correo, que según él podría llevar al fraude más grande en la historia del país. Ante ese escenario, el presidente ha reservado su compromiso a aceptar los resultados electorales y considera que la decisión recaerá en la Corte Suprema. De allí su determinación para asegurar, antes de las elecciones, el reemplazo de la magistrada de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, que murió esta semana.
Creo que terminará en la Corte Suprema y creo que es muy importante que tengamos 9 magistrados.
Si el Senado confirma a su nominada como la 9ª magistrada, la Corte se inclinaría hacia el ala conservadora con una mayoría de 6 jueces. La última vez que la máxima Corte intervino en una elección disputada fue en el año 2000, cuando falló sobre el recuento de votos en Florida y proporcionó la victoria al republicano George W. Bush. Aunque no existe evidencia sobre irregularidades o fraude a través del voto por correo, las agencias de inteligencia aseguran estar vigilantes para brindar un proceso electoral seguro y justo. Trump denunció el hallazgo de papeletas en un río, algunas de ellas con votos a su favor. El incidente está bajo investigación del Departamento de Justicia. En medio de la incertidumbre que rodea el proceso electoral y la transición pacífica del poder, el Senado aprobó una resolución para garantizar lo establecido en la Constitución. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Polémica por flota pesquera china cerca de las costas del Perú. Tenemos las reacciones después de la pausa.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Una coalición de inmigrantes embarcó en un camino a la justicia para concientizar a los estadounidenses sobre la situación de los beneficiarios del TPS en Estados Unidos. Verónica Villafañe nos informa que el reciente fallo de una corte federal que le dio luz verde a la administración Trump para terminar con el programa los impulsó a ello.
Inmigrantes con estatus de protección temporal, TPS, a bordo del autobús La Libertad, partieron de Los Ángeles en un recorrido por los Estados Unidos como parte de la campaña Camino a la Justicia para concientizar a la gente sobre el impacto que tendrá sobre ellos y sus familias la terminación del programa para salvadoreños, hondureños y nicaragüenses.
Tenemos derecho de estar en este país, trabajamos, pagamos impuestos y tenemos hijos nacidos aquí.
Soledad Miranda del Salvador está protegida por el TPS desde el 2001.
Si yo pierdo el TPS, perdería no solo mi trabajo, sino que también pierdo de darle una oportunidad a mi hija.
Miranda está participando en la travesía organizada por la Alianza Nacional del TPS para exigir la residencia permanente para todos los beneficiarios de TPS y motivar a personas elegibles a votar el 3 de noviembre.
Que salgan a votar por sus familias, ¿verdad? Por sus hermanos, por sus amigos, ¿verdad? Que no es justo que una administración y quiere terminar un programa que ha estado aquí por décadas.
William Martínez es beneficiario del TPS desde que tenía 8 años y uno de los organizadores del viaje, que también tiene como misión educar a las personas sobre el impacto del COVID-19 en comunidades inmigrantes.
Solo porque hay una pandemia no los ha parado, estamos en una lucha y estamos en medio de esa lucha ahorita.
Está planeado que el autobús pare en 54 ciudades en 32 estados, culminando el viaje en Washington D.C. el 13 de noviembre. Allí volverán a pedir que el gobierno no termine el TPS y no deporte a los tepecianos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Tras el embargo al Canal 12 de Nicaragua, se lanzó una campaña a través de Internet para pagar los salarios de los periodistas y del equipo técnico de la televisora. Según los reporteros, la ciudadanía ha respondido con solidaridad. Donaldo Hernández nos informa desde Managua.
Carlos Girón es uno de los 20 trabajadores de Canal 12, la estación televisiva que fue embargada por orden de un juez de Managua. Aunque el medio de comunicación no ha sido tomado físicamente y su programación se sigue transmitiendo en señal abierta, las cuentas bancarias están congeladas, lo que impide a sus dueños pagar los salarios de sus colaboradores.
O sea, somos un equipo pues que nos apoyamos uno a otro mutuamente siempre mantener informado al pueblo nicaragüense de las cosas que están sucediendo.
Por la situación que enfrenta el medio televisivo, sus directivos lanzaron una campaña solicitando un donativo a través de una página web. Con el dinero recaudado garantizarán el salario de sus reporteros y del equipo técnico. Carlos cuenta que hasta el momento la iniciativa ha tenido respaldo.
Esperamos pues que la gente nos siga apoyando, porque somos un medio pues que estamos ahorita pasando por un mal momento, debido a la sanción pues, que interpuso el gobierno de Nicaragua.
La reconocida periodista Michelle Polanco explica que la solidaridad de los nicaragüenses con Canal 12 reafirma la importancia de los medios de comunicación independientes.
El hecho de que las personas acudan al llamado de apoyar, por ejemplo, a Canal 12, es porque reconocen en Canal 12 el valor que ha tenido durante todo este tiempo al denunciar las violaciones de derechos humanos en contra de los nicaragüenses.
Sin embargo, funcionarios gubernamentales niegan la realidad que enfrenta el periodismo independiente y aseguran que Nicaragua es uno de los países que más respeta la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Este fin de semana se cumplen 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Los jóvenes fueron secuestrados y desaparecidos en el 2014 tras ser sacados de una escuela de profesores en ese pueblo del estado sureste de Guerrero, en México. Este jueves se llevó a cabo una gran manifestación frente a la Corte Suprema de México, a la que asistieron los padres de las víctimas y los actuales estudiantes de la Universidad de Ayotzinapa. Hay preocupación por la presencia de una enorme flota pesquera china frente a las costas de Perú. Néstor Aguilera nos explica que se trata de los mismos barcos detectados frente a Galápagos hace más de 2 meses y que abrieron un amplio debate sobre la pesca a gran escala.
Son imágenes captadas en las últimas horas cerca de Perú. Corresponden a un sobrevuelo por el Pacífico frente a las costas de ese país. Desde el aire se confirma la presencia de una flota pesquera china navegando muy cerca de sus aguas territoriales. El comandante de operaciones de guardacostas de la Marina de Guerra explicó a La Voz de América que existen al menos 250 embarcaciones, por lo que se intensificó la vigilancia y control por aire y mar.
Nuestras patrulleras no solamente se mantienen a las 200 millas, salen de ellas y se meten entre las embarcaciones para que ellas las vean y sepan de que están siendo controlados.
Se trata de un episodio repetido. Hace pocos meses la misma flota permaneció por un par de meses frente a la Zona Económica Especial de las Islas Galápagos, declarada por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978. Este caso fue mencionado el miércoles por el presidente ecuatoriano ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Los hermanos países de Chile, Colombia, Perú y el nuestro condenamos la pesca ilegal en zonas adyacentes a las aguas de nuestros países.
Ecuador y Perú no son los únicos países que han enfrentado esta problemática en los últimos meses. En marzo de 2019, la Prefectura Naval Argentina registró en video un incidente con un buque chino que pescaba de forma ilegal en la zona exclusiva de ese país. La Voz de América dialogó con un especialista en conservación marina de la ONG Círculo de Políticas Ambientales.
Esta flota está arrasando a su paso con toda la vida marina, por un lado, y por otro lado está contaminando, tirando grandes cantidades de toneladas de basura fuera de borda.
La Embajada de China en Perú, a través de su cuenta en Twitter, aseveró que la flota pesquera está a 230 millas de las costas peruanas y que todas sus embarcaciones se encuentran fuera del dominio marítimo peruano. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y la crisis está extinguiendo a la clase venezolana. Los detalles al volver.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
En su segundo reporte oral durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet entregó cifras de venezolanos fallecidos, en especial de jóvenes, durante operativos de seguridad en ese país. Celia Mendoza está en Naciones Unidas y nos tiene los detalles. Adelante, Celia.
Así es, la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que ha logrado establecer un acuerdo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, dio detalles acerca de las violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo, el uso de acciones por parte de las Fuerzas Armadas, pero también reconoció la labor de lo que ella asegura ha sido colaboración. Abusos de derechos humanos y preocupantes violaciones fueron denunciadas en el reporte oral presentado este 25 de septiembre en Ginebra por la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero del 2020.
Asimismo, denunció que su oficina en Venezuela registró represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo.
Incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina.
Acusaciones que han sido repetidamente rechazadas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. En esta jornada en Ginebra, el embajador Jorge Valero reiteró su disposición a mantener la colaboración con Bachelet, quien afirmó que continuarían la cooperación técnica y reconoció avances.
Reconozco los esfuerzos de las autoridades hacia los migrantes venezolanos retornando al país. Sin embargo, me preocupa el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela a los que retornan por cruces irregulares.
La alta comisionada abogó por mejores condiciones sanitarias para los trabajadores de la salud en medio de esta pandemia e instó a que se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos. Bachelet aseguró que por lo menos el 33% de los muertos de COVID-19 son trabajadores de la salud. Esto debido a la falta de medidas de bioseguridad y también de la falta de agua potable.
Le agradecemos a Celia Mendoza y seguimos con ese país. O ricos o pobres. En Venezuela la clase media se ha ido extinguiendo en los últimos 10 años, según un estudio de la firma ANOVA. La consultora revela que apenas un 5% de la población ocupa ese estrato socioeconómico. Adriana Núñez Rabascal tiene el informe.
Lía se pasea por el recuerdo de lo que pudo pagar cuando trabajaba captando personal en una compañía telefónica de Venezuela. Casa, auto, viajes. Vive en un apartamento espacioso que comparte con su hija, pero cuyo mantenimiento, confiesa, sufre para costear.
Y yo no me siento clase media, yo me siento clase pobre, porque yo subsisto de una manera que la hija mía me manda alimentos. Porque la jubilación de nosotros es una jubilación de $2.
Una investigación de la consultora ANOVA reveló que las familias de clase media pasaron de ganar un promedio de $830 mensuales en 2010 a percibir apenas $195 por mes en 2019.
Y concluimos que la clase media en este momento puede estar alrededor entre 5 y el 3% total de la población nada más.
Siguiendo los criterios del Banco Mundial, una familia clase media percibe entre 10 a $50 por día. Pero en Venezuela, más allá de los ingresos, las propiedades se han ido devaluando por la hiperinflación que suma 3 años.
Por ejemplo, su carro, su moto, su apartamento, han estado sufriendo un deterioro enorme, ¿no?
Como otros, Lía vendió su casa con la esperanza de asegurarse una vejez tranquila, pero el dinero se esfumó en cuestión de un año.
Yo tenía cosas preciosas, entonces lo fui vendiendo hasta que no me quedó nada.
Uno de los factores que caracterizó a la clase media venezolana fue su elevado nivel de estudios, que, a juicio del economista Omar Zambrano, es el capital fundamental que hoy pueden mantener. Sin embargo, al no poder sostener económicamente el nivel de vida que tuvieron años atrás, muchos han optado por emigrar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Bolivia teme aumento de la contaminación tras la reactivación de la economía. Ya regresamos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
El confinamiento como una de las medidas para prevenir la pandemia de COVID-19 ha logrado que se reduzcan los niveles de contaminación atmosférica en el mundo, pero al parecer solo de manera pasajera. En Bolivia, con la reactivación de las actividades, preocupan los efectos sobre la salud. Fabiola Chambi nos informa.
Mientras la gente permanecía aislada por la cuarentena, el planeta se daba un respiro. Según el reporte mundial de la calidad del aire, Perú, Chile, México, Brasil y Colombia están entre los 50 países con los peores índices de contaminación. Pero Chile, por ejemplo, tuvo en mayo una reducción del 30%. Empero, la NASA advierte que la disminución en las emisiones de gases como el dióxido de carbono debería ocurrir durante un periodo de tiempo largo y sostenido para que pueda tener un impacto medible en el clima. En Bolivia la contaminación atmosférica es un problema de siempre en varias ciudades y ahora que se retoman las actividades cotidianas, los ciudadanos sienten los efectos negativos en su nueva normalidad y así lo comentan a La Voz de América.
Ya se ve, al menos estos días pasados se ha visto y ha contaminado el ambiente y eso sí pues ocasiona problemas en nuestra salud.
Yo soy un padre de familia que tengo nietas, entonces me preocupan mis hermosas, porque ¿qué mundo vamos a dejar si hay ante tanta irresponsabilidad?
El profesor universitario e investigador Marcos Luján asegura que el virus ha evidenciado una mayor preocupación medioambiental.
Lo que llamamos enfermedades pulmonares obstructivas, es decir, el tejido pulmonar se va deteriorando y obviamente una persona que tiene un tejido pulmonar deteriorado tiene menor capacidad de respiración.
Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire provoca aproximadamente 7 millones de muertes prematuras al año. En Bolivia, en esta época, además preocupa los incendios forestales que afectan a varias regiones del país. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Y con una serie de flexiones de pecho, Brian Johnson, el entrenador de la difunta magistrada Ruth Bader Ginsburg, le dio el último adiós a su mejor pupila. La inusual despedida ocurrió en el Capitolio, donde yace el cuerpo de la jueza. Allí, el entrenador recordó uno de los muchos momentos en que dirigió los movimientos de la jueza durante los últimos 20 años. Su fuerza física, su gallardía para enfrentar el cáncer y su entereza a la hora de defender los derechos humanos quedarán para siempre en la memoria de Estados Unidos. Así nos despedimos. Nos vemos el lunes con más información.
I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this place, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but it will be someone instead. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda slow, but I got so many blessings. Happy you were mine. It sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head.
I'll get you up and going out of bed.
Yeah.
And hey. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going hey. Out of bed.
Yeah. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep. And sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me.